Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Regresamos a Levántate Cuba después de las noticias. Gracias por reconectarse con este programa que hasta las 10 en punto de la mañana está ahí a su disposición a través de todas las plataformas de Martí. Y quizás unos años atrás el comercio a través de Internet era un tema desconocido totalmente para los cubanos. Hoy, gracias a la Internet, pues tienen una idea limitada de cómo se compra en línea. Hay que decir que es limitada, que quizás se convierta en realidad en el verano, al estilo cubano, pero solo dentro de la isla y es moneda nacional. Nos habla de este tema el periodista Adriel Reyes. Buenos días, Adriel, ¿cómo estás?
Buenos días, Maite. Muy contento después de un fin de semana renovador.
Qué bueno.
Y bueno, pues más contento todavía por poder estar aquí contigo y con todas las personas que nos acompañan siempre, ¿verdad?
Y por traernos esa frase de cada mañana que no se me olvida, tienes siempre dispuesta para nuestra audiencia.
Una inyección de gasolina para el día y, sí, y un pensamiento positivo para todas las personas, ¿verdad? Nunca te rindas. Hoy es difícil, mañana podría ser peor, pero quizás pasado mañana puede ser perfecto.
¡Qué bien!
Y esta frase la dijo Jack Ma, que fue, bueno, pues precisamente este señor que inventó Alibaba, ¿verdad?
Ah, ya, que es esa gran plataforma a través de, para aquellos que no la conocen, a través de la que las personas pueden realizar este tipo de comercio online en Internet o e-commerce y comprar y vender también artículos a bajos precios.
Definitivamente que sí, bueno, pues es una de las mayores plataformas de compra alrededor del mundo y bueno, pues los cubanos se están asomando de diferentes maneras a este comercio electrónico. Ni tan siquiera podemos decir que se puede llamar o considerar comercio electrónico lo que ellos están proponiendo, sí, para dentro de poco, porque se restringe nada más que a una sola tienda, en un solo lugar, y las personas deben ir hasta recoger los productos allí, los tipos de productos que se compran, pues, o que se pueden comprar en esta tienda que se va a habilitar en Cuba, son solamente productos alimenticios, no son productos de otro tipo.
Ya.
Y el comercio online, el comercio electrónico, significa romper barreras.
Por supuesto, y esto hay que aclarar, va a ser todo solamente en moneda nacional, y para aquellas personas que tienen una tarjeta magnética, que no son todas las personas en Cuba, no tengo mucho conocimiento acerca de si todas las personas pueden solicitar una tarjeta magnética al banco.
No lo creo así, ya. Es decir, no todos los cubanos pueden solicitar una tarjeta electrónica, solo se le dan a grupos determinados que, digamos, que trabajan en determinada entidad, uh-huh, y entonces a esas entidades pues son las que le asignan el pago en tarjeta electrónica, ya. Pero no son todos los cubanos los que pueden acceder a tener una tarjeta electrónica, y eso es lo que me llama la atención, que el comercio electrónico implica que tú no tengas barreras.
Por supuesto.
Que todas las personas, no importa dónde estén, puedan comprar en cualquier lugar del mundo, uh-huh, que puedan incluso vender ellos mismos, porque ellos mismos se pueden convertir en vendedores electrónicos. Y yo creo que eso es precisamente lo más importante del comercio electrónico.
Sí.
Sabemos que hoy, por ejemplo, muchos cubanos están accediendo al comercio electrónico gracias a familiares que tienen aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar
del mundo. ¿De qué forma, Adriel?
Bueno, pues los que tienen acceso al Internet, que sabemos que es limitado, pero los que tienen un poquitico de mejor acceso, y lo ponemos, uh-huh, entre comillas,
sí,
pues acceden a estas páginas de eBay,
Amazon,
y entonces, bueno, pues sencillamente, pues marcan los productos que quieren, los dejan en el carrito y bueno, pues el familiar de aquí
se los compra.
Pero
eso implica también que después alguien se los tenga que llevar, es decir, una agencia o el mismo familiar, si puede hacerles el favor, llevárselo. Y también se ven expuestos a, desafortunadamente, después de hacer el pago por estos productos, sabemos que hay algunos que no llegan a recibir el producto que con tanto esfuerzo y tanto trabajo pues llegan a adquirir. ¿Por qué? Porque se encuentra esta medida aduanal que se llama decomiso, y hay personas que pierden la oportunidad de recibir sus compras a través de estas agencias.
Pero que incluso lo que me llama la atención es cómo estos cubanos que se han podido asomar al comercio online,
sí,
han visto las locuras de precios en las tiendas en divisas,
las
bodegas, sí, porque yo le digo, esta mentalidad de bodeguero que existe dentro de Cuba, que todas las tiendas son mías, todo el mundo es mío, uh-huh, incluso comprando a través de un intermediario o de un familiar, pagando los envíos de costo, de envíos de costo a Cuba, que son realmente altísimos,
sí,
por las libras, por la cantidad de dinero que hay que invertir. Aún así, le es más rentable a un cubano acceder a comprar fuera de Cuba
que
comprar en las tiendas en divisas.
Porque estamos hablando de artículos que tienen unos precios altísimos y que además muchos de ellos no tienen la calidad requerida. Y me refiero también de forma especial a aquellos artículos electrónicos que se expenden en las tiendas en Cuba, a estos accesorios para el cabello. Es decir, no estamos contando, el pueblo de Cuba no cuenta con accesorios o artículos que sean de una calidad requerida, tanto para distribuirlos a los hogares o para aquellas personas que tienen negocios que realizan este tipo de actividades, y entonces se encuentran con cosas inservibles. Y después, lo peor de toda esta situación es que no hay una garantía específica. Es decir,
tocaste un punto, uh-huh, bien importante,
sí,
porque parte de la experiencia que debemos socializar de este comercio electrónico es que te envían un paquete a la casa o tú lo recoges en una tienda, porque también existen esas opciones, que tú lo puedas recoger directamente o que te lo lleguen hasta la puerta de tu casa. Uh-huh. Pero estos productos tienen garantía, tienen una garantía de devolución. Si a ti no te gustó el producto o crees que no ha llegado en las condiciones con la calidad requerida, pues tú puedes devolver este producto y te reintegran el producto o te dan el dinero a la opción de tu preferencia.
Adriel, y si estamos hablando de que en Cuba esa garantía no existe ni siquiera de persona a persona, porque sabemos que cuando vamos a comprar algo a la tienda, pues tiene que ser a un vendedor, quien, imagínate por internet. Es decir, qué poca garantía podrá tener un comprador que va a ser un número ínfimo de cubanos que tendrá acceso a esta tienda, que es Quinta y 42, el mercado este conocido,
sí,
¿verdad?
Yo soy, uh-huh, de Cienfuegos, yo,
sí,
no soy muy ducho en las direcciones de la capital, pero lo que me llama la atención es que a qué velocidad va a marchar Cuba o sigue pretendiendo marchar Cuba cuando el resto del mundo está a otra velocidad.
Sí.
¿A qué velocidad ellos llegarán al siglo XXI? Me imagino que en el 2300 será que llegarán este año que estamos viviendo hoy.
Bueno, la velocidad no sé, pero sí te puedo garantizar que la velocidad de la página de internet donde aparentemente se van a comenzar a vender estos productos en moneda nacional en Cuba en el verano, en agosto, si mal no recuerdo, pues está bastante lenta, porque intenté entrar a acceder a esta página ayer y es imposible. Es decir, se comienza a intentar abrirse, pero no, es decir, la plataforma todavía no está lista para que las personas puedan ver cuáles son los productos que se van a expender a través de este mercado.
No, y otra cosa que me preocupa muchísimo también es la disponibilidad del inventario,
uh-huh,
porque el inventario en Cuba todos sabemos que es que hoy hay, pero ahorita no sabemos.
Exacto.
Entonces, pues eso realmente es algo que preocupa.
Y la actualización que podrá tener esa plataforma también, la actualización en tiempo real,
que
le pueda decir a las personas, mira, esto está disponible o esto no, o una persona compra varias piezas del mismo artículo y cuando llegas a la tienda, pues no está disponible porque no se actualizó en la página.
Quizás para nosotros ya sea algo cotidiano, pero para los que nos escuchan o tienen la posibilidad de vernos, la actualización de los inventarios de las tiendas electrónicas, incluso de cualquier tienda donde tú vas, cualquier,
sí,
dependiente, tiene un escáner y te dice, bueno, pues no tengo este número de zapato en la tienda,
uh-huh,
o este número de zapato está en la tienda número tal, para que entiendan cuál es la importancia de tener todo digitalizado y de cómo ese comercio pues puede favorecer a trascender las fronteras que ahora mismo dentro de Cuba pues están teniendo un comercio bastante primitivo, por así decirlo,
sí,
porque eso no es comercio, es una práctica de realmente niadental,
uh-huh,
de intercambio de dinero, y realmente a todos los cubanos lo que les hace falta es poder abrirse, que un estaba pensando en un artesano de Santi Espíritu pueda vender sus piezas a través del internet y las puede enviar para el resto del mundo, así como él pueda pedir cualquier maquinaria que necesite en cualquier lugar del mundo y se la puedan llevar a su casa.
Hay una realidad, Adriel, las tiendas que expenden artículos, las tiendas estatales, cuando ven que su inventario está, que las personas no están comprando en la isla, ¿por qué? Porque algunos tienen esta posibilidad que tú explicabas, de que los familiares le puedan comprar esos artículos a través de internet y después llevárselos o enviárselos de alguna manera a la isla. Cuando estas tiendas estatales, hay que ser claro, se dan cuenta de que su inventario está demasiado alto, que no hay compras en esa tienda, pues entonces es que comienzan estas medidas restrictivas a través de la aduana y comienzan a decomisarle a los cubanos sus artículos, poniendo trabas o poniendo quizás este tipo de titulares que justifican y dicen que las personas están traficando drogas o están traficando artículos subversivos o material subversivo a la isla. Y entonces sabemos que detrás de esa realidad que ellos quieren hacer creer hay una justificación. ¿La justificación cuál es? No estamos vendiendo nuestras tiendas, hay que empezar a cerrar el comercio de los cubanos con el exterior.
Yo tengo una anécdota y bueno, pues me río ahora mucho porque recientemente teníamos un familiar que viajó a la isla y bueno, pues le quitaron un microwave.
Ajá.
Y bueno, pues en la tienda los estaban vendiendo de mayor consumo que ese que le decomisaron.
Sí.
Y ese tipo de arbitrariedades, pues realmente pues no existen en el comercio electrónico. Comercias realmente lo que tú quieras, para las necesidades que tú quieras, desde cualquier lugar del mundo, no existen barreras. Y esa es la ventaja de tener un comercio electrónico, y que el cual los cubanos se están asomando, pero que realmente les falta un camino muy largo por conocer, porque para estar a la par del mundo se necesita tener un intercambio como lo está teniendo el mundo civilizado en cualquier lugar.
Y un intercambio real en el que aclaramos a aquellas personas que nos están escuchando o viendo, no se limita exclusivamente a artículos para el hogar, a artículos electrónicos, a ropas, zapatos, es decir, incluso también a través de plataformas de internet las personas pueden solicitar sus alimentos, comprar, es decir, desde lo más pequeño hasta lo más grande y en un tiempo determinado que uno elige. Hay algunos servicios que te lo ofrecen de manera gratuita, el servicio de envío y de entrega de forma gratuita, y hay otros que si tú lo quieres de una manera mucho más rápida o express, como se conocen estas plataformas, pues tienes que pagar un monto determinado y ahí tú decides si quieres hacerlo o esperar, digamos, unos 3 días, 7 días. Es decir, la plataforma te explica perfectamente cuánto tiempo se va a demorar y es algo que es sumamente exacto.
Es que cada una de las tiendas prácticamente en el día de hoy tiene aplicaciones para que tú compres y ellos te lo lleven al hogar.
Sí.
Y bueno, pues todos sabemos la existencia de estos gigantes, ¿no? Pero desde las pequeñas tiendas tienen las opciones para que tú hagas la compra electrónica, como hasta los grandes buscadores que te permiten, bueno, pues ya comparar diferentes tipos de productos de un manufacturero, del otro, y entonces, bueno, pues a partir de estos productos tú haces las comparaciones y en dependencia de tu preferencia, de tu bolsillo y de otro, del tiempo también de entrega, pues tú dices, me decido por este o por el otro.
Adriel, esperemos que llegue el mes de agosto, que se haga realidad esta posibilidad para los cubanos en Cuba, y aclaramos que nuestro deseo es que realmente esto funcione y que los cubanos todos los días tengan cada vez más posibilidades y más apertura y más oportunidades de vivir como seres humanos normales y con las oportunidades que tiene cualquier ser humano en cualquier lugar del planeta.
Que exista un comercio electrónico en Cuba sin barreras.
Sí.
Libre y que permite ese intercambio como el que se merecen los cubanos con todo el mundo.
Pues te agradezco muchísimo, Adriel Reyes, aquí con temas que interesan a los cubanos en Levántate Cuba. Nosotros seguimos hasta las 10 en punto de la mañana, pero les invito a un breve mensaje. Regreso con muchísimo más hasta las 10 en punto. Esto es Levántate Cuba, despierta con la información sin censura.
Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, La app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información, pero el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información, pero el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo, y ha sido la emisora y que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
La dictadura cubana fijó para este 19 de abril la designación del nuevo parlamento. Raúl Castro manifestó su intención de dejar sus funciones como presidente de los consejos de Estado y de ministros. Y desde la isla, jóvenes cubanos opinan sobre este acontecimiento y sus consecuencias. Luis Guardia amplía esta noticia.
Nacieron bajo un régimen comunista. Crecieron en un sistema totalitario, donde un Estado partido y un par de hermanos se aferraron al poder. La juventud cubana no conoce la democracia. Ha vivido cumpliendo los designios de un cónclave que ahora dice emprender un cambio de imagen.
Ya han pasado muchas generaciones de que triunfó la revolución. O sea, son personas de otro tiempo. Puede ser que hasta un poquito de otro contexto histórico. Y la sociedad está pidiendo cambio.
Pero según los analistas, ese tan esperado cambio no llegará. Al menos este 19 de abril, pues el menor de los Castros no dejará sus funciones al frente del Partido Comunista, según la constitución vigente en la isla, la fuerza rectora de la nación cubana.
Paso que vamos, yo no pienso que esto mejore, para serle sincero. Al paso que vamos, yo pienso que todo va a seguir igual.
Según cifras oficiales, la juventud en la isla ha perdido el interés por estudiar y el incipiente cuentapropismo no da espacio para ellos, por lo que un tercio de estos viven matando el tiempo.
De 1959 hasta ahora, en estos momentos, todo ha sido muy extraño, muy inestable, nadie lo entiende.
Aquí, por lo menos, donde en esta parte que uno vive, no hay, digamos, que muchas opciones o no le convienen a uno. Simplemente uno lo que hace es resignarse.
La juventud cubana no ha conocido otra cosa que obedecer las órdenes de unos pocos. Sueña con pesimismo con algo diferente y reconoce que el presente no es lo mejor.
Yo veo a la juventud cubana perdida, ¿eh? Cada vez más bandolerismo. Tú ves a las chiquitas de 15, 16 años ya trabajando de una forma, buscándose la vida dura, con dolor. Ya tú las ves en la discoteca que por 5 o 6 dólares se acuestan con cualquier viejo, con 15 años traficando, cuatro cigarros para la discoteca de marihuana. Ese es el futuro que tiene la juventud en este país.
Un futuro que pocos ven que mejore con los tan cacareados cambios gubernamentales. Luis Guardia, Martín Noticias.
Bueno, lo vemos ahí, el apellido Castro dejará de figurar dentro de muy poco en la presidencia de Cuba. Con un supuesto proceso eleccionario, la dinastía Castro dejará de regir el poder después de décadas de dictadura familiar. Esa es la noticia que se vende ante el mundo, pero ¿cuál es la realidad de lo que va a pasar después del 19? Analizamos esta experiencia con Julio Schilling. Julio, muy buenos días.
Encantado.
Analista político, es importante contar con personas como usted que tienen el conocimiento, pero ¿realmente deja de gobernar Castro en Cuba, teniendo en cuenta que él es el primer secretario del partido hasta el año 2021 y teniendo en cuenta también que este es el órgano principal de poder en Cuba?
Correcto. Mira, esto es una maniobra política de última instancia con vista a la supervivencia. O sea, si entendemos lo que el dictador Fidel Castro confeccionó como modelo, o sea, mira, todo gobierno tiene tres aspectos. Tiene un aspecto de qué régimen es, se rige y qué estilo de liderazgo tiene. Cuba comunista, pues es un régimen totalitario, de corte ideológico comunista, y el estilo de liderazgo que ha ejercido es de alto personalismo, o sea, técnicamente se llama sultánico. ¿Qué impacto esto y por qué Fidel Castro lo hizo de esa forma? Para evitar golpes de Estado, para evitar que conspiraran desde el poder contra él. Entonces, esa centralización del poder hacia una figura, pues le resulta muy eficiente para mantenerse en el poder. Pero a la vez que esa persona falta, que es el factor de cohesión de esa fuerza represiva,
sí.
Porque tenemos que recordarnos que se mantiene en el poder por su capacidad de promover el terrorismo de Estado.
Exacto.
Entonces, el traspaso de Fidel Castro a Raúl Castro, pues retiene parte del factor familia.
Pero, y por eso se ve también que Raúl Castro no tiene otra opción que él sabe que no es Fidel Castro y entonces hace esa supuesta apertura económica y estas medidas para un poco ganar una ínfima aceptación del pueblo. Es decir, que la gente diga, bueno, ya no tenemos al gran padre, al padre de la revolución, Fidel Castro, en el poder, pero tenemos al hermano y entonces vamos a confiar en que este nos va a traer una mejoría económica, que es lo que realmente al pueblo cubano le interesa en estos momentos.
Correcto. Y mira, si miramos en los años 90, también hubo una modificación del modelo económico, sí, y fue Fidel Castro el que lo dirigió. Uh-huh. La noción de Raúl Castro presentar como un acto de magia de que esto iba a transformar a Cuba, yo creo que el pueblo cubano se ha dado cuenta que ni siquiera con el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos cambió la panorámica. Pero se está jugando todo en esta transición porque para lograr la supervivencia el Castro comunismo necesita transmitirle a el Partido Comunista de Cuba esa capacitación cohesiva para lograr que las fuerzas de represión sigan operando de una forma uniforme. ¿Lo van a lograr? Muy difícil, por muchas razones, pero principalmente entre ellos la alta corrupción que hay dentro de la estructura del poder, donde tienes el yerno de Fidel Castro, sí, que es quien maneja la economía, tienes el hijo, que es el que está al tanto de la fuerza represiva, tienes la hija, que es el que está encargada de las relaciones públicas en el exterior. Estás hablando de un régimen que sigue siendo controlado por una familia y sus más allegados, que vive en una casta con privilegios extraordinarios. Y por otro lado, los cubanos, aún dentro de la isla, tienen una alternativa, y la alternativa es la República de Cuba exiliada, donde es una alternativa mucho más rica, sí, libre y plural. Entonces, va a lograr esta transmisión, ese intento de transmisión de validez a una institución como el Partido Comunista, muy difícil.
Y se habla de la posibilidad, porque no hay nada seguro, que Miguel Díaz-Canel sea quien, Miguel Mario Díaz-Canel, sea quien ocupe la cúpula de poder, que sea nombrado por Raúl Castro como su sucesor. Hay algunos que dicen que está en duda, porque realmente este hombre tendrá el poder necesario y la fortaleza de lidiar no solamente con el pueblo, sino con el resto de líderes que en las diferentes provincias del país están acostumbrados a lidiar con el apellido Castro y con la figura de Raúl Castro.
Es ahí el enorme problema de la dictadura castrista. Lograr que todas esas manifestaciones del poder, esa extensión del poder, obedezca a una figura que no tiene la legitimación dictatorial en sí.
Entonces, y es un hombre joven también, estamos hablando de una persona de 57 años que no nació con la revolución, pero que sí abiertamente se ha manifestado a favor del ideal marxista-leninista, de defender la revolución, y también ha sido muy claro en su proyección de decir que el enemigo es el imperialismo, es decir, que como que es un repetidor del discurso de los Castro.
Correcto, eso es necesario para el teatro, uh-huh, para mantener la línea más tradicional dentro del despotismo cubano en conformidad, pero la realidad es que es muy difícil que puedan mantener la cohesión dentro de esa maquinaria del mando y seguir logrando que las fuerzas represivas estén dispuestas a arrastrar mujeres por las calles, a reprimir, a torturar de una forma uniforme, cuando es en realidad una familia y sus más allegados lo que se han beneficiado por cerca de 60 años de despotismo.
En resumen, ¿usted cree, hay algunos que argumentan y que dicen que pudiera formarse una guerra de poderes, porque usted habla del yerno, del hijo, de Mariela Castro también, guerra de poder, en 30 segundos, por favor?
Como ya esa guerra existe, uh-huh, la facción de Fidel Castro y Raúl Castro, o sea, hay esos problemas, hay esas divisiones dentro de la propia familia Castro, así que ¿cómo no va a ser en mayores extensiones del poder?
Julio Schilling, le agradezco muchísimo siempre. Gracias. Le esperamos aquí en Levántate Cuba y por supuesto que seguimos con más informaciones. Regresa dentro de algunos instantes, por el momento de conocer qué es lo que pasa en las informaciones a través de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles Joan Andrés. El régimen castigó a dos presas políticas en Las Tunas y deportó a Camagüey a otra recién liberada. Las tres mujeres son miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El responsable de presos políticos de la organización, Carlos Amel Oliva, proporciona la información.
Yolanda Carmenate Fernández y Maite Hernández Guerra fueron llevadas a celda de castigo en distintas prisiones en la provincia de Las Tunas. En el caso de Maite Hernández Guerra, quien se encuentra en la prisión provincial, fue llevada el 4 de abril por negarse a aceptar el programa de reeducación comunista. En el caso de Yolanda Carmenate Fernández, fue llevada el 30 de marzo y se encuentra en la prisión Veguita de esta ciudad. Yolanda nos comunicó que ya le habían suspendido este castigo. También el pasado viernes 6 fue deportada arbitrariamente hacia Camagüey la activista de Yumpacu y dama de blanco Marieta Martínez Aguilera, como si no tuviese permiso de residencia en La Habana y en el caso de ella posee un permiso de residencia transitoria. Ella se encontraba en la unidad de detención provisional conocida como el Vivac en el municipio Boyeros de La Habana desde el pasado domingo, cuando en la noche salió de la sede de las Damas de Blanco y fue arbitrariamente detenida.
La policía política cubana citó para interrogación a Yudania Monés Linares, que es la hija de la periodista independiente Gladys Linares. La joven fue citada para la unidad policial ubicada en Juan Delgado y Vista Alegre en 10 de octubre, bajo la amenaza de que, de no asistir al interrogatorio, sería multada con 500 pesos.
Me recibió este primer teniente Salvador. Me habían citado para tratar solamente dos asuntos conmigo. El primero fue un intento fallido por denigrar la memoria de mi padre, que fue fundador de la contrainteligencia, de la seguridad del Estado. Fue vicecónsul en México. En fin, conoció al monstruo desde adentro. Que ellos tenían una deuda de gratitud con mi papá. Que eso con mi mamá nunca lo hubieran podido hablar, por supuesto, porque mi mamá nunca lo hubiera aceptado. Y últimamente se ha puesto de moda que a varios periodistas les han citado a las familiares del sexo femenino. O sea, los han citado para mandarle amenazas a través de los familiares. Que yo tratara de convencer a mi mamá de que no siga escribiendo. Porque esos artículos que ella escribe, que en algunos casos tienen bastantes mentiras y en otros casos están llenos a ella, no la beneficien o en todo caso no la benefician tanto como benefician a los que los reciben y los difunden afuera.
Gracias a las personas que están en estos momentos conectados a través de Facebook con este espacio informativo. El presidente Donald Trump vaticinó el domingo que habrá una solución a la disputa entre Estados Unidos y China sobre aranceles e importaciones. Trump dijo por Twitter, sin ofrecer más detalles, que China eliminará sus barreras comerciales porque eso es lo correcto. El presidente estadounidense agregó que los impuestos serán recíprocos y habrá un acuerdo en el tema de la propiedad intelectual. Trump dijo también que él y el presidente chino Xi Jinping siempre serán amigos independientemente de sus disputas de comercio. El partido político colombiano FARC advirtió el domingo que el proceso de reincorporación de los exguerrilleros amenaza con fracasar si no se toman medidas urgentes. A través de un comunicado, FARC dijo que la reincorporación sufre los caminos de la burocratización excesiva, la falta de voluntad política y la incapacidad institucional. La antigua guerrilla colombiana denunció que no hay condiciones dignas de salud, vivienda y servicios públicos en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. FARC exigió un plan de emergencia para darle solución a los problemas más urgentes de los exguerrilleros. Venezuela suspendió el viernes y por un plazo de 90 días prorrogables en los vuelos de la aerolínea panameña Copa. En el marco de la ruptura de las relaciones comerciales y económicas entre Panamá y Venezuela, Copa habría ofrecido reembolsar la totalidad de los boletos aéreos no utilizados o cambiar el destino final de los mismos. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Tengan todos muy buenos días.
Levántate Cuba, le damos la bienvenida a un biólogo marino devenido en escritor de fábulas. Su nombre es Andrés Rodríguez, es cubano y por supuesto que tenemos que explicarle a nuestra audiencia. Muy buenos días, Andrés.
Gracias.
¿Cómo sale Andrés de Cuba? ¿Cuánto tiempo hace? ¿De qué parte de Cuba?
Bueno, yo nací en Santa Clara, después como toda la gente me mudé para La Habana y allí me hice biólogo marino.
¿Sí?
Salí en el año 93, primero tuve problemas en el trabajo
ya.
Y me fui.
Y usted decidió abandonar la isla para tener un poco de tranquilidad y de paz, y por supuesto que traduce toda esa experiencia que tiene de conocimiento sobre el mar. Usted la tradujo primeramente en un libro que recreaba la historia de o el conocimiento sobre el mar, pero se dedica después a escribir algo que es un poco como de ficción, fábulas vivas, usted le llama de esta manera.
Sí, yo creo que toda persona, pero más algunas personas que se dedican sistemáticamente a estudiar y a pensar, van generalizando su conocimiento.
Sí.
Entonces yo parto de ser un biólogo marino, hice algunos libros en Cuba sobre asuntos de biología marina, sobre todo sobre peces, que yo era un especialista en peces, un ictiólogo, pero después la vida me ha ido impulsando hacia otros lugares y uno se vuelve una piedra rodante.
Claro.
Y la piedra rodante a veces cría musgo, a veces no. Entonces,
qué bien, pero fíjese que incluso esta carátula que la estamos viendo en pantalla, que me parece muy bonita por el color, Fábulas Vivas tiene, vemos el mar y vemos los peces, es decir, que usted no abandona la ictiología ni siquiera cuando va a funcionar como un escritor de fábulas, es decir, pero estas Fábulas Vivas yo quiero que nos cuente porque es algo muy bonito. Usted se basa en este libro, según he leído, en el rescate de la moral y la ética a través de estas fábulas. ¿Por qué lo hace?
Bueno, le repito, uno se vuelve un generalista.
Sí.
Partiendo de ser un especialista, se vuelve un generalista. Y después se da cuenta de que no todo el mundo es la ciencia, que también hay determinadas cuestiones con respecto a la sociedad. Entonces, creo que tengo un mensaje que estoy tratando de transmitir, ya no en términos técnicos, sino en términos más literarios.
Y ese mensaje me imagino que también está relacionado por su experiencia que vivió en Cuba. ¿Usted cree que la gente, la sociedad cubana necesita leer Fábulas Vivas y leer también un poco acerca del rescate de la moral, la ética, de los principios y valores que un poco se ha abandonado?
Desde luego, totalmente. Es mi sentir. Pero no solamente la sociedad cubana, sino el
todo el mundo, por supuesto. Es necesario en el mundo entero para que el mundo funcione de una mejor manera. ¿Me puede leer un fragmento? Le voy a agradecer de esas Fábulas Vivas que el escritor Andrés Rodríguez pues nos regala en este bellísimo libro que, como decía, hace un llamado al rescate de lo lindo del ser humano. Con eso que nacemos, Andrés, y que vamos conociendo poco a poco, vamos desarrollando, ¿verdad? Que son nuestros principios, nuestros valores, y que vamos un poco recibiendo a través de la experiencia que vivimos, de la educación que recibimos, pero que a veces se nos olvidan o que quedan truncados por determinadas razones. Lo escucho.
Sí. Bueno, este es casi el último cuento. Son cuentos y son fábulas a la vez, ¿no?
Ajá.
Entonces yo le llamo unicornio nómada. Eso que llaman verdad no es más que la eliminación de errores. George Clemenceau. Una infinitud llevaba cabalgando por los abismos cósmicos. Así, intencionalmente había perdido por completo la noción del tiempo, a veces aproximándose a una u otra masa cósmica, otra jugando a ser un rayo de blanca luz, otra desenhebrando el arco iris. Mas su memoria nada olvidaba, ni siquiera olvidaba lo que aún habría de ocurrir, porque su mentalidad era capaz de cabalgar sobre su ser y hasta adelantarse. tenía muy claro que había transcurrido mucho, muy mucho tiempo, desde que se lanzara a ese nomadismo galáctico, a esa búsqueda en que nada buscaba, solo pretendía apurar algunos retrasados. Eso le permitía la madurez de su pensamiento, que ya dejaba muy atrás las siete puertas de la sabiduría.
Óigame, las siete puertas de la sabiduría. Yo estoy segura que ese libro de Fábulas Vivas encierra una sabiduría tremenda, pero no quiero que usted nos cuente la historia completa, porque quiero que aquellas personas que deseen leerlo, pues tengan conocimiento a través de qué plataforma pueden adquirir Fábulas Vivas.
Bueno, en Amazon ya.
En Amazon. Sí. Buscamos el nombre de Andrés Rodríguez, Fábulas Vivas, y ahí tenemos la oportunidad de conseguir este libro, que es muy importante, que hablaba acerca de el rescate de los valores, de los principios, de la humanidad, porque realmente usted habla de la humanidad en esa, a través de esos cuentos, de esas historias que son muy importantes. Y esa historia me decía que se llamaba Unicornio
Nómada.
Unicornio nómada. Es decir, como que es un unicornio que va de lugar en lugar recorriendo y teniendo y adquiriendo experiencias. ¿Qué es lo más satisfactorio para un escritor de tener una obra, de concebir una obra, de publicarla? ¿Cuán difícil es, además de satisfactorio, después recibir, por ejemplo, el mensaje de aquellas personas que lo han leído, que le dicen, Andrés, me ha gustado mucho, Andrés, me identifiqué con esta historia? ¿Pero qué es lo más difícil para un escritor en una sociedad tan competitiva como los Estados Unidos y un escritor cubano, además de publicar sus libros? ¿Cuán difícil fue para usted hacer este libro?
Es muy difícil realmente, pero además actualmente, y sobre todo aquí en Estados Unidos, hay muchas personas preparada con cultura y con gran cultura algunos de ellos. Entonces hay bastante competencia. Hay en la actualidad una ruptura tecnológica. Tenemos accesible por vía Amazon y otras editoras, se pueden hacer una cosa que se llama print on demand.
Ajá.
Eso es lo que me
¿Y esto
permitido.
Qué es?
Print on demand es que uno manda a hacer una cantidad de libros la que uno necesita.
Ya.
Entonces ha abaratado mucho los procesos. Entonces hay muchas personas que pueden llegar a ese punto, ¿no?
Tengo entendido que este libro usted lo ha publicado a través de Alexandria Libraries.
Sí, ese es mi
editora. Y según conozco a esta editora, pues le da la oportunidad a aquellos que deseen publicar con ellos, incluso de calcular, de hacer una calculadora, porque lo he realizado, de calcular a través de un programa que ellos tienen, la cantidad de páginas que usted desea imprimir, el tipo de formato que le desea poner a este libro, y entonces le dan los precios según la cantidad de libros que deseen publicar con ellos, y me parece algo fabuloso y que le da la oportunidad no solamente a los grandes escritores, sino a aquellos escritores emergentes o a personas que quieren probar la suerte de publicar un libro, pues de tener esa oportunidad y también hacerlo una realidad. Andrés, le agradezco muchísimo. Por favor, a las personas que estén conectadas a través de nuestras redes sociales, repite, a través de Amazon pueden conseguir su libro,
sí,
Fábulas Vivas.
Fábulas Vivas, Andrés Rodríguez, Andrés R. Rodríguez. Si dicen Andrés Rodríguez, tal vez no aparezca más nunca.
Y un adelanto, usted también tiene otros libros. ¿Ha publicado algo sobre Habana Colonial?
Sí, ahora estoy en este momento, también está en Amazon subido otro libro que se llama Colonia Habana Trinidad.
¿Sí?
Y entonces es otro libro, pero en este momento yo estoy haciendo como una especie de experimento.
¿Sí?
Ya yo subí el libro está editado con todo, pero estoy en contacto con varias instituciones, con varias entidades, y estoy teniendo feedback de la calidad del libro, y entonces lo voy a mejorar dentro de unos 15 días. Por eso es por lo que no quiero.
No, pero le deseamos, por supuesto, que tenga todo el éxito del mundo, y es importante rescatar también esa historia de nuestra Habana.
Muy interesante.
Sí, pues le agradezco muchísimo. Andrés Rodríguez, biólogo marino que se convierte en escritor para regalarnos unas fábulas fabulosas, valga la redundancia, bueno, muy bonitas, y que por supuesto vale la pena leerlas. Fábulas Vivas, a través de Amazon usted puede encontrar este libro. Nosotros seguimos aquí en Levántate Cuba con muchísima más información hasta la 10 en punto de la mañana. Hacemos una pausa. Regreso dentro de algunos instantes con muchísimo más.
Somos Martí. Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. hermanos, ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto
y yo soy Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Que más se comenta en estos momentos es la octava cumbre de las Américas que va a tener lugar en la ciudad de Lima, en Perú, los 13 y 14 de abril. La sociedad civil cubana está invitada a participar. No todos tienen la posibilidad de ir, ni el permiso de La Habana, y a algunos se les ha negado la visa. Y por supuesto que hay una asamblea, una delegación cubana que es parte del gobierno, es decir, la delegación oficial que el gobierno de Cuba sí ampara y que sí tiene la posibilidad de viajar desde la isla hacia Lima para participar en este evento. Esta decía comentada porque obviamente pone de manifiesto la limitación que se les da a la parte de la sociedad civil cubana que quiere participar y el amparo que sí tiene la delegación oficial de La Habana para que pueda participar en este evento. Pero quien analiza cuál es la realidad de esta noticia es el periodista Wilfredo Cancio. Muy buenos días.
Buenos días.
Ya está esta delegación cubana en Lima.
Bueno, parte de la delegación. La delegación inicialmente se anunció de unas alrededor de 400 personas de supuestas organizaciones no gubernamentales cubanas. Llegó ayer por la noche el primer grupo a Lima. Inmediatamente no perdieron tiempo para hacer propaganda. Se fueron a un hotel en San Agustín Rivera, uh-huh. Les dieron la bienvenida y fueron a un espacio público para homenajear a los próceres de la liberación peruana, de la historia peruana, y recordar el papel que iban a tener ahí, es decir, defender, por supuesto, los llamados logros de la revolución, y muy importante, dieron vivas a Chávez y a Venezuela. Es decir, que entre las tareas, y esto está declarado en la prensa oficial cubana, entre las tareas que tiene esta delegación de la llamada sociedad civil cubana, es defender, jugar un papel de defensa de Venezuela en la medida que no va a estar ahí el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así que hay una doble tarea para esta avanzada oficialista cubana.
que yo lo respeto, es decir, esa es la función de ellos, es lo que ellos tienen como papel, realizar este tipo de eventos, actos, manifestaciones, pero lo que sí me parece que no es correcto es que el resto de la población que quiere participar, es decir, miembros de la oposición que abiertamente hacen un rechazo a que el presidente Raúl Castro sea invitado a esta cumbre, han tenido la imposibilidad o el límite, muchos de ellos, de salir de la isla incluso y viajar a esta cumbre. Y por supuesto que recordamos que en el año 2015 en Panamá, muchos de ellos fueron acosados precisamente por parte de esa delegación que va ahí abiertamente a manifestarse a favor de Castro. Esto completamente es cuestionable.
Bueno, primero es cuestionable que mucha de esta gente son representantes de la sociedad civil. Uh-huh. Tú recuerdas que el año de la cumbre de Panamá, en 2015, esta delegación iban personas al frente que eran miembros del Buró Político, del Consejo de Estado. Fue la cumbre de la psicóloga que se pagaba el pasaje, de Suseli Morfa González, uh-huh, que hoy día es miembro del Consejo de Estado, ha engordado unas libras también más y probablemente esté presente en la cumbre de Lima.
Es decir, que regrese, pero ellos ya tienen como cierta digamos, advertencia, ¿no? O ciertas regulaciones, bueno, para cómo se pueden comportar y qué pueden y qué no pueden hacer.
Primero, todos los eventos comienzan mañana. Ajá. Hoy la delegación cubana tiene también una actividad en la Universidad de San Marcos, que como tú sabes es una universidad legendaria, una universidad que estaba funcionando desde 1553. Y van supuestamente ahí a promover los logros cubanos, etcétera, etcétera. Pero todas las actividades comienzan mañana. Hay una cumbre de los pueblos, hay una cumbre de jóvenes, hay una relación de actores sociales con líderes políticos. Es decir, todos estos eventos van a estar funcionando hasta el día 14. Paralelamente al evento oficial que empieza el día 13 y durará del 13 al 14. Ahora, te decía que es cuestionable porque en esta delegación van todo lo que ha sido parte del oficialismo y de la propaganda oficial cubana en organizaciones abiertamente progubernamentales y propolíticas del régimen cubano, pero también de alguna manera han incluido figuras, vamos a decir, que han estado relativamente no comprometidas o no necesariamente en primera línea de la vanguardia del combate ideológico, como una bicampeona de salto con pértiga, Yareli Silva, que es una atleta muy destacada, que fue la que justamente utilizaron para poner la ofrenda en el parque ayer, que fue un acto evidentemente político. Los organizadores que no han tenido, tuvieron en cuenta los zafarranchos de combate que se produjeron en Panamá, uh-huh, sí, hicieron una, antes de que incluso se le diera permiso de entrada a todos los miembros de la sociedad civil que iban a participar de todos los países.
O que el gobierno de Cuba les diera permiso, es decir, eligiera cuál es la...
Bueno, el gobierno cubano le va a dar permiso a su delegación, obviamente. El gobierno cubano, quien no le ha dado permiso y está utilizando el ardid de regulados, sí, es para miembros de la oposición o personas independientes.
¿Y qué es regulado? ¿Qué es regulados para qué?
Bueno, regulados desde el enero del 2013 es difícil impedir que una persona, ya que no hay permiso o tarjeta blanca, sí, que era lo que se suprimió con la nueva reforma migratoria, todas las personas que no tienen ningún cargo, ninguna deuda con la justicia, ningún asunto legal, pueden salir del país libremente.
¿Esa es la llamada ley 25?
No, es la ley, la llamada ley, la reforma migratoria, que, ajá, se empezó a implementar en enero del 2013.
Ya.
Bueno, no, ¿cuál es el ardid? Que esta persona representara un riesgo para la seguridad nacional o tuviera cargo, fuera de imprescindible funcionamiento dentro del país, como caso de médicos o especialistas científicos muy connotados. Pero para una persona que no tiene ninguna deuda con la justicia, supuestamente el gobierno cubano no debía impedirle salir.
Ahora, pero sí lo hace.
Está utilizando este recurso, viene utilizándolo de regular a ciertas personas y pedirles la salida cuando prácticamente van a abordar el vuelo y después no hay remuneración alguna del pasaje, lo cual es también una doble injusticia. Uh-huh. Pero te decía que los organizadores del Perú han puesto reglas muy claras para la gente que va a participar. Es decir, se supone que el gobierno peruano tenga una actitud diferente en relación con los exabruptos y las manifestaciones de violencia en la cumbre, porque han establecido una especie de reglamento para el comportamiento en los foros de la sociedad civil, y me permito leerte algunos.
Sí, por favor.
En este caso, dice el reglamento, no se tolerará el acoso de ninguna forma hacia los participantes de los eventos, ni tampoco hacia los organizadores de los mismos. Ejemplos de acoso incluyen comentarios ofensivos, amenazas verbales, intimidación, acecho, acoso mediante fotografías o grabación, comportamiento perturbador en sesiones o eventos, contacto físico o atención sexual no deseados. En el caso de que haya violaciones, los organizadores se arrogan el derecho de inmediatamente sacar, eliminar de su participación e incluso tomar otras medidas que pueden ser expulsión del país.
Pero eso me parece a mí excelente, que pongan estas medidas y que cada persona que vaya a esta cumbre pues acate estas medidas y respete las reglas y leyes de ese país y de ese evento en específico. Ahora, lo que no me parece tampoco correcto, y de esto me imagino que usted tiene conocimiento, de que algunos opositores no han recibido la visa. Es decir, no es algo que ya sean parte de los regulados, de las personas que el gobierno por algunas determinadas razones no les permite salir y les dice las autoridades de inmigración, no puedes salir de la isla por cualquier razón, te quitan tu pasaporte, quizás te entrevistan y te dicen tienes que quedarte en la isla, no puedes salir. Pero aquellos opositores que, como el sexto, Juniel Llerena también, es decir, hay varios que sé que se les han negado la visa, es decir, no estamos hablando de que Cuba les está impidiendo salir, y esto habla un poco, que es lo que las personas se preguntaban a través de las redes sociales, hay que hay bastante cuestionamiento de hasta dónde llega el poder de manipulación del gobierno de Castro, que hace mostrar o hace parecer a estos opositores como personas que van a ir precisamente a formar un problema o a quizás desestabilizar la organización de este evento.
Bueno, no sé cuáles han sido argumentos. Yo creo que los países reclaman que las personas pidan visas uh-huh. en su lugar de residencia, y quizás este ha sido un argumento para no otorgar determinadas visas. No sé si es el caso de los dos que están mencionando. Ahora, sí me parece injusto de todas maneras que las personas, que hay una pluralidad, justamente esto fue un acuerdo desde la segunda cumbre de las Américas, que se efectuó en Santiago de Chile, buscar un foro para foros paralelos a la sociedad civil, la llamada cumbre de los pueblos. Hay indígenas, hay empresarios, hay intelectuales, hay artistas, hay personas activistas políticos, activistas de derechos humanos. Es decir, crear realmente un espacio abierto público de concientización política, de concientización social, y justamente no de hacer propaganda para un gobierno, que es la única delegación de la sociedad civil que va haciendo propaganda para un gobierno es la delegación cubana.
Por supuesto.
No hay ninguna voz alternativa, simplemente van a defender un proyecto social que dicen que es más justo que los demás que tiene América Latina.
Y con un objetivo bien marcado, en el que ellos no permiten que exista alguien que vaya a contrariar o que vaya a hacer dudar de la veracidad o de la brillantez de ese proyecto, y lo ponen de manifiesto a través de golpizas, a través de manifestaciones violentas como lo vimos en Panamá, pero teniendo en cuenta que ya Lima está haciendo, o Perú está haciendo esta advertencia de que no se van a admitir este tipo de situaciones en las que ahí vemos imágenes de la violencia que sufrieron los miembros de la oposición cubana que participaron en esta cumbre en Panamá, la séptima cumbre de las Américas en Panamá en el año 2015, pues ojalá que esto no suceda.
Ellos han hecho una declaración, que ellos tienen el argumento de las ideas, que uh-huh. su lucha a través de las ideas, que no necesitan ningún acto de violencia. Vamos a ver si eso realmente se puede cumplir. Por lo tanto, ellos tienen además un barraje de propaganda organizado en torno a esta delegación, que es una delegación amplísima, mucho mayor que la de Panamá. Han creado a partir de hoy, Cuba Debate ha lanzado un canal de televisión en vivo por internet, sí, que se va a llamar América Nuestra.
Y ojalá que muestren ahí cuál es la realidad.
Y que va a transmitir desde las 10 de la mañana, lo tenemos hoy.
Pero sin censura, sin filtro de censura para las imágenes.
Es un canal para promover las actividades de la delegación cubana en Lima. Y todo está de alguna manera organizado para que estas personas, donde hay supuestamente religiosos, gentes de babalaos, es decir, de un marco variopinto pueda supuestamente defender el proyecto cubano.
Óigame, sí, pero que tienen que estar indiscutiblemente, y eso estamos muy claros, probablemente estén muy mezclados, aunque sean, usted decía, un babalá o una gimnasta.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana con 30 minutos, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles Juan Andrés. Las autoridades cubanas impidieron que abordara un avión rumbo a Estocolmo el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alexei Martínez Bayán. Con este, son 8 los miembros de la organización que no han podido salir del país en marzo o abril. La denuncia la hizo el activista Carlos Amel Oliva.
Fue impedido de tomar un vuelo hacia Suecia en el aeropuerto José Martí de La Habana, el activista de UNPACU, Alexei Martínez Bayán. El activista debía participar en un programa de formación en monitoreo de violaciones a los derechos humanos que la organización Civil Rights Defender había preparado y a los que habían sido invitados otros miembros de la sociedad civil cubana. Le comunicaron funcionarios del aeropuerto de migración que no podía salir del país porque se encontraba regulado. Desde el mes de marzo a lo que va de abril, este es el caso número 8 de activistas de la Unión Patriótica de Cuba que han sido impedidos de salir al exterior.
Los escritores Ileana Álvarez, residente en Ciego de Ávila, y Pedro Manuel González, de Caibarien, Villa Clara, no pudieron abordar el viernes un vuelo a Panamá por estar regulados. Ambos autores estaban invitados a un taller organizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC.
Es una beca que ganamos, Ileana Álvarez, la poeta, y yo y otros más, que me imagino que los demás no le hayan prohibido salir, a la CELAP, al Centro Latinoamericano de Prensa en Panamá, sobre géneros y minorías, porque yo soy un defensor de la comunidad LGTBI. Los dos coincidimos en allí. Ileana es una vieja y admirada poeta en Vivencio de Ávila. Ella dirige dos revistas, miembro de la UNIAC, con decenas de libros publicados, premios nacionales ganados. Es una persona que sale, que cuenta en el país. Yo no he acudido a la oficina de inmigración todavía, de aquí de mi localidad, que me imagino que es donde nació la prohibición, porque mis correligionarios aquí están muy disgustados por mis constantes denuncias de las violaciones que cometen y atropellos contra la población misma. Espero tener pronto una comunicación oficial de cuáles son las causas que provocaron esta prohibición, porque yo no tengo antecedentes ni penales ni tengo deudas con el Estado. De hecho, todavía soy un trabajador estatal, cuenta propista.
El presidente Donald Trump acusó al presidente ruso Vladimir Putin y al gobierno de Irán del presunto ataque químico ocurrido este sábado en la ciudad siria de Duma. Trump dijo este domingo en Twitter que hubo muchos muertos en un ataque químico sin sentido en Siria. El presidente recalcó que el área donde ocurrieron estas atrocidades está rodeada por el ejército sirio, por lo que es inaccesible para el mundo exterior. Dijo que el presidente Putin e Irán son responsables por respaldar al dictador sirio Bashar al-Assad. Varios misiles alcanzaron una base aérea en el centro de Siria esta madrugada, con un saldo preliminar de 14 muertos, entre ellos varios iraníes, informó un grupo que monitorea la guerra en el país. La agencia de noticias oficialista Sana reportó que probablemente se trató de una agresión estadounidense, pero funcionarios de Washington negaron que Estados Unidos lanzó el ataque. El incidente tuvo lugar después de denuncias internacionales por un supuesto ataque con armas químicas cometido el sábado en Siria, que ha sido condenado por la comunidad internacional. Y la ONU reiteró su inquietud por el empeoramiento del acceso humanitario en Birmania. La secretaria general adjunta para asuntos humanitarios de la ONU, Ursula Müller, denunció ayer que la situación se ha deteriorado durante el último año. Mueller dijo que el acceso humanitario en Birmania ha empeorado significativamente, no solo en el estado de Rakhine, sino también en los de Kachin y Chan. La funcionaria de la ONU destacó que existen una crisis humanitaria en ambos lados de la frontera que comparten Bangladesh y Birmania. El problema humanitario comenzó el año pasado, en agosto, cuando los militares birmanos iniciaron una campaña de limpieza étnica contra la minoría Rohingya, quienes huyeron a Bangladesh. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia y tengan un excelente día.
Esa Cuba nuestra, es natural que en casa exista una mascota desde que tenemos uso de razón. Una no, realmente varias. Pero ¿cuál es la realidad de la protección animal en la isla? De ese tema nos habla Exilda Arjona. Buenos días nuevamente, Exilda. Ya mucho más despierta a esta hora.
Mucho.
Cafecito.
Sí. Dulce, de todo.
Ah, sí, qué
bueno,
bien.
Nos vamos a poner una lista aquí ahora.
Sí.
¿Hablamos de protección o de desprotección animal?
Tristemente.
Ajá. Como bien tú dices, en todas las casas y en todos los lugares tú puedes ver animalitos, pero es común ver en Cuba los perros callejeros, los gatos, esos animales de tracción que les ponen tanto peso y nadie dice nada.
Los caballos.
Justamente, sí, los coches, porque hay muchos lugares en mi pueblo, por ejemplo, nos desplazamos en coche.
Por supuesto.
Y es el único medio que hay fundamental de transporte para llegar de un lugar a otro. Pero hablamos de desprotección animal porque en Cuba no se conoce bien esto, no hay leyes.
No hay una ley que diga, le hicieron daño, porque aquí, señores, hay una realidad, hacerle daño a un animal es lo mismo, equivale, o quizás más, a hacerle daño a una persona.
Claro.
Y puedes cumplir una penalidad o pagar una multa bien grande por hacer algo contra un animal.
Se ha visto en muchas redes sociales que la gente pone videos de estos súper escandalosos, súper innaturales, podríamos decirlo de esta manera, donde le están haciendo daño a determinado animal, a perritos, a gaticos.
Crueldades.
Y los han venido a buscar, les han hecho un juicio por todo esto. Recuerdo creo que fue el año pasado que se subió un video en Bayamo, que dos muchachos metieron un cachorrito pequeño y le dieron candela y el cachorrito murió después. Y bueno, esto es abuso animal, pero...
¿Y nadie respondió?
No,
ni
después nadie... Tú sabes que estos muchachos fueron llevados a la justicia, no sé bien en qué terminó todo esto, pero sí estuvo en todas las redes sociales y la gente protestando y, por supuesto, condenando un acto como esto.
Pero esa es la sociedad,
claro.
La sociedad normal, es decir, el ciudadano de a pie es el que realmente se manifiesta en contra de estos actos. El gobierno, pues, caso omiso, ni le interesa
nada,
en absoluto.
Nada, no hay una ley, bueno, pero si no hay una ley prácticamente que protege los derechos humanos en Cuba, de qué estamos hablando de protección animal, pero hay muchos que no saben que hay una asociación cubana de defensa de los animales,
sí,
sí, que sus siglas son SEDA, ellos tienen incluso su página web, están en Facebook, y es una asociación que ha intentado unir a todos estos activistas, a todas estas personas que están de cierto modo identificadas con la protección animal y tienen muchísimas ideas, muchísimas actividades, se sustentan de forma independiente, siempre hay quien los ayuda, pero mira, hacen esterilizaciones masivas, buscan medicamentos, comida para animalitos, los llevan a refugio, están pidiendo también que la gente acoja a estos animalitos callejeros, y bueno, como siempre, yo les tengo un testimonio desde la isla, ahí gráfico verdadero y objetivo de esto.
Pues vamos a verlo aquí en Levántate Cuba, ¿qué es lo que pasa con la protección o desprotección, como decía Exilda Arjona, animal en la isla?
Yo creo que, o sea, hay problemas culturales, pero lo primero que habría que empezar a establecer para cambiar eso es una buena ley de protección animal y que institucionalmente el Estado apoye estas cosas. Cuando se habla de proteger animales, todo el mundo empieza en perro y gato, pero nadie ha pensado, o muy pocas personas quizás han pensado, en los animales del circo. ¿Tú sabes cómo tú consigues que un cocodrilo te haga caso? Le meten el dedo así en los ojos, te lo digo porque yo trabajé mucho tiempo con la gente de circo. Entonces, es terrible. A veces los perritos no te parecen tan mal porque los perritos son muy... Y uno siente como que se están divirtiendo. Pero igual no fue su lección. En primer lugar, te da mucha lástima cuando tú pasas por el lado de esos animales que los ves tan desprotegidos, que te miran con unos ojos que se te parte el corazón. Y tú sientes que puedes hacer algo, y sobre todo que si ya tú no lo haces, tú eres su última oportunidad. Nadie más lo va a hacer. Porque ya está en un estado de deterioro, en unas condiciones que tú sientes que si pasas de largo no tiene oportunidad de vivir. Pero ahora mismo los que más así me han conmovido han sido los gatos. Porque la gente habla muy mal de los gatos, los tratan mal y no se lo merecen. Tú tienes 3 perros y difícilmente tú puedas identificar sus ladridos. Y tienes 20 gatos y identificas los 20 maullidos. No puedes esperar de un gato sumisión. El gato te ama, te ama, te ama profundamente. Pero si tú le pegas a un gato se convierte en tu enemigo. El gato no es como el perro. Yo amo a los perros, pero son diferentes, sencillamente son diferentes. Muchas veces los primeros animales que uno recoge son los que más fácilmente puede colocar, porque no tienes a tus amistades todavía saturadas. Y bueno, después te enamoras de uno, te enamoras de otro. Y a mí me gustan todos, me gustan todos. Me gustan los perros, me gustan los gatos, me gustan las lagartijas, me gustan las ranas, me gusta todo. Yo he recogido guajacones de un charco porque se está secando, me los he llevado para la casa. Y he disfrutado el proceso de hacerse rana. Para mí lo más importante en mi vida son mis afectos. Entre mis mayores afectos están los animales. Entre otras cosas porque solemos comprometernos más con aquellos que nos necesitan que con los que necesitamos. Entonces, para mí los animales son el centro de mi vida. Yo tengo familia, yo tengo mamá, papá, hermano, sobrino, marido, hijos, un burujón de amistades, pero yo creo que yo no puedo vivir sin mis animales.
Y esto es una persona independiente que no pertenece al gobierno, porque para el gobierno de Cuba no es una prioridad que los animales estén protegidos. Afortunadamente, hay seres humanos con la necesaria sensibilidad para unirse. La sociedad civil cubana, que no tiene nada que ver con el gobierno, se une para darle protección a estos animalitos, Exilda.
Sí, como te explicaba, está la Asociación Cubana de Defensa de los Animales. Pueden buscar, ellos tienen su página, están en Facebook y siempre están impulsando campañas para que la gente tenga un poco de conciencia, ¿no? De que estos animalitos están ahí, pero alguna vez estuvieron en un hogar, alguna vez pertenecieron a alguien, sí. Alguna vez alguien los quiso, después ya no los quiso y están ahí perdidos, no tienen dónde dormir, no tienen alimentos. Yo recuerdo que hace unos años lo que se hizo en Cuba fue entonces que pasaban por todos estos lugares, los recogían y los mataban.
Exacto.
Porque no tienen condiciones, no hay casas para casas de acogida, como les dicen, para llevar a estos perritos, casas de adopción, donde llevarlos para que estén ahí y alguien pueda. No es como acá, que uh-huh. Tú ves que los perritos aquí, los gaticos e incluso los hámsters, yo tuve 2 hámsters en casa y eran sí. Como parte de la familia, ¿no? Con nombre y todo, Angelina y Rosy, uh-huh. Con su casita, los queríamos mucho hasta que fallecieron. Y aquí los perritos, los gaticos forman parte de tu familia.
Por supuesto.
Aquí yo tengo una colega que me dice, mi perrita es como mi familia, ya es parte de mi familia, yo no puedo abandonarla, yo no puedo dejarla, no quiero a veces ni dejarla sola.
Es la conciencia
claro.
También, la conciencia social que en Cuba no se ha fomentado tampoco porque no es prioridad para la educación, no se les enseña a los niños, a las personas que hay que cuidar y proteger estos animales. Yo recuerdo históricamente que el segundo domingo del mes de abril, es decir, ayer se hubiese celebrado el Día del Perro dedicado a una señora norteamericana que vivió hasta el año 59 en Cuba, que se dedicaba a cuidar a los animales. Ella hizo un movimiento, ella sola hizo un movimiento tremendo de protección a los animales y precisamente está ella sepultada en el cementerio de Colón, en la necrópolis de Colón,
sí.
Con un monumento muy especial dedicado a la dama de los animales, pero desafortunadamente esto pasó al olvido y pasaron los animales a ser desprotegidos totalmente.
Siempre hemos hablado aquí de la desidia social, sí, con los seres humanos, imagínate entonces con animalitos. No hay un objetivo planificado, no hay leyes que regulen que no se les puede pegar un animal, uh-huh, que no se les puede abandonar, que no pueden estar deambulando por las calles, que en fin, el régimen no tiene nada que ver con esto, como no tiene nada que ver con muchas cosas que pasan en la actual sociedad.
Bueno, creo que el único que se salva de no ser maltratado o incluso de que está prohibido que se mate es la vaca. Y eso por cuestiones muy especiales que todos conocemos y que está es una de las limitantes que tiene también el pueblo de Cuba. Así que la única que se salva, el único...
Es como el chiste, ¿no? Los cubanos decimos que la vaca es más sagrada en Cuba que en la India.
Exactamente.
¿No? Entonces, bueno, de ahí va la cosa. No hay responsabilidad, no hay deseo tampoco, uh-huh, no hay un impulso para que la gente aprenda a cuidar los animales, a cuidar a estos animalitos que no tienen la culpa de que una vez estuvieron en tu hogar y ya tú no los quieras.
Exilda, te agradezco muchísimo y ojalá que usted en casa pues tenga la oportunidad de conectarse con estas personas que tanto hacen por los animales y que sí tienen la conciencia de protegerlos. Hacemos una pausa aquí en Levántate Cuba, seguimos con muchísimo más hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por preferirnos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
La inolvidable serie ¿Qué pasa, USA? Regresará a Miami 40 años más tarde, pero en un formato diferente que sin duda alguna también conquistará la comunidad hispana. Y digo hispana porque no es solamente para los cubanos en el exilio. Tatiana Riquelme nos cuenta más.
Esteban Echevarría, conocido artísticamente como Steven Bauer o Rocky Echevarría, nació en La Habana en 1956. Y a los 3 años, sus padres emigraron a Estados Unidos, donde se crió, pero nunca perdió sus raíces.
He estado mi vida entera rodeado de todos los dichos y todo el cubaneo, toda la cultura de Cuba. Así que, por suerte, yo no he perdido eso. Aunque yo soy americano, y yo quería ser americano cuando me estaba criando, porque, bueno, vivo aquí. Y ¿Qué pasa en USA? Fue la oportunidad de hacer un reflejo, una representación de la vida de los que vinieron para acá y empezaron sus vidas de nuevo, como mi papá y mi mamá. Y entonces yo soy el hijo de ellos y yo he tenido éxito en el mundo americano, y ahora tengo un deseo increíble de volver aquí, por lo menos aquí, y si Dios quiere, lo haremos en Cuba. Algún día haremos la obra en Cuba. Yo lo tengo aquí.
A Bauer le recordamos por su papel como Manny Rivera en Scarface, filmada en 1983, nominada al Globo de Oro por su actuación. También por su matrimonio con la estrella de cine de Hollywood, Melanie Griffin. Pero los cubanos de Miami lo recordamos con especial simpatía por su personaje de Joecito, Joe Peña.
En Cuba todo era mejor. Lo que pasa es que estos americanos...
Sí, abuelo, en Cuba era mejor. Por ahora no estamos en Cuba y el mundo cambia.
La adaptación teatral de ¿Qué pasa, USA Today? 40 años después, ha sido concebida por el productor Nelson Alvareda.
Oye, Joe, estás acabando, ¿eh?
Y es que este cubano-americano está empeñado en ofrecer un viaje nostálgico de esa época de los años 70 a las nuevas generaciones.
Primero, la cultura, la costumbre, la música, el arte cubano es una cosa preciosa, es una cosa que yo siempre me he identificado. Y por el otro lado, yo sí tengo una pasión de que, y lo digo, que Cuba sea libre un día de yo poder presentar ¿Qué pasa, USA? En Cuba.
Esta versión para las tablas está dirigida por Gonzalo Rodríguez, una de las glorias del arte escénico en el exilio.
Retrató lo que era la familia cubana, la familia cubana que se tuvo que reinventar en un país extraño, en un exilio que había sido impuesto sobre ellos. Y revisitar esa familia es como revisitar amigos de antaño.
El elenco es recordado con mucho cariño. Y se unirán a esta obra otros personajes que fueron parte de esos 39 episodios de la comedia grabada en vivo por la televisión pública PBS.
Tenemos no solamente la generación joven de aquella de aquel programa que tanto queremos, sino que también tenemos todo un elenco de nuevos personajes que de alguna forma se han mezclado en la familia Peña. Así que creo que va a ser algo realmente muy, muy divertido y muy emocionante.
¿Qué pasa, USA Today? 40 años después, será presentada del 17 al 26 de mayo en el Adrian Art Center, en el corazón del centro de Miami.
Nos da orgullo porque es parte de la cultura de Miami, la historia de los inmigrantes. En el caso de ¿Qué pasa, USA? Eran cubanos, pero ya sabemos que Miami ha crecido tanto con todos tipos de inmigrantes y poder presentar esa historia como teatro, como una obra nueva, con el elenco original, es una cosa increíble para nosotros en el Art Center.
Y es que estos episodios entraron en nuestras salas y en nuestros corazones como un retrato humorístico del exilio cubano, que aún no ha cumplido su sueño.
Yo sueño que Cuba algún día pronto, tendrá democracia y libertad. y para que la gente joven puedan leer, hablar, cantar, pintar y publicar lo que quieran. Le quiero desear esperanza a todos los que están allá y que quiero conocerlos a todos porque son mi gente.
Para Levántate Cuba, Tatiana Riquelme.
Ay, maravilloso, gracias Tatiana. Y tan cerca como el próximo mes, como tú decías, el mes de mayo, pues volveremos a recordar con esta obra fabulosa con la que se identificarán no solamente los cubanos, ya que refleja muy bien la realidad de los inmigrantes que llegan a este país y tienen la oportunidad de recomenzar, y por supuesto que va a ser bienvenido por parte de esa comunidad cubana también que vive aquí en Miami, y ojalá que en algún momento de la historia pueda también llegar a Cuba, esa isla libre, y las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer qué pasa USA. Ahora vamos con algo muy interesante. Miles de museos alrededor del mundo reflejan disímiles realidades, momentos históricos y objetos relevantes. Este que les voy a presentar es muy particular y está dedicado a esa modalidad de tomarnos fotos, esa que conocemos así, en la que tratamos de ponernos de la mejor manera y lucir de la mejor manera, y no basta una sola, sino podemos tomarnos hasta 70, según dicen los expertos, para elegir cuál es el mejor selfie. Ahí les presento el Museo del Selfie.
Tomarse una selfie puede ser todo un arte. Este museo sobre el autofoto abrió el domingo en Los Ángeles. Es una exhibición interactiva para explorar la historia y el fenómeno cultural que representa.
Rembrandt hizo cientos de autorretratos, Albert Dürer 5, Van Gogh docenas, hicieron sus propios retratos. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la técnica artística y la escala, pero en realidad, si hubiera habido cámaras y celulares, todos lo habrían hecho.
Y para los amantes de fotografiar cada momento, una buena noticia. En esta exposición, la selfie es obligatoria.
No soy súper joven, por lo que no me tomo selfies todo el tiempo, pero cuando salgo, estoy bien vestida y todo eso, me tomo selfies. Muestro mi mejor cara y me permite decir a la gente, miren, estoy aquí, tal vez lo quieran ver también, esto es lo que estoy haciendo. Es una manera divertida de divulgar lo que estoy haciendo, de mostrar a la gente dónde.
Bueno, fabuloso que se refleje también esta parte, esta modalidad tecnológica que va a quedar para la historia, porque obviamente el selfie se ha ganado libros, publicaciones diferentes, también está en cada película, en cada reflejo de la realidad social actual, pues el selfie es mencionado, así que tener un museo para el selfie también es válido. Por supuesto que antes de despedirme esta mañana maravillosa, la 9 de abril, quiero agradecer a todos aquellos que han estado conectados a través de nuestras redes sociales desde horas bien tempranas, y quiero dirigirme al Facebook Live de Martí Noticias, en el que por supuesto ustedes pueden conocer cuáles son nuestras noticias, ver este programa desde las 6:00 hasta las 10 de la mañana, y para mí es una alegría inmensa que nos acompañen primero de 6 hasta las 8, que vean también el noticiero para informarse y que regresen después de 8:30 de la mañana y hasta las 10:00. Un saludo para Orestes, para Yamuri Ugalde, también para Alexander Barroto Torres, Adelaida Reyes, Henry Castro, que nos dice, Cuba es una cárcel grande. Bueno, eso lo sabemos desafortunadamente, y ojalá que un día pues esa cárcel abra sus puertas y nos dé la posibilidad de ser libres a todos los que viven en la isla, pero libres de forma pacífica y de forma feliz, como queremos todos nosotros. Lázaro Hernández García, pues un saludo para ti. Susana Tadei, que siempre está en sintonía con nosotros desde horas muy tempranas. Abdiel Meriño Cruz, un saludo para ti. Carmelo Hernández, que nos manda saludos desde Gran Canaria. Un saludo y feliz día. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Y también les recuerdo que nos pueden enviar correos electrónicos, sobre todo para aquellos que están en la isla, y es la manera más fácil de comunicarse con nosotros, a levantatecuba@gmail.com. Es la dirección a través de la que usted nos envía un correo electrónico y nosotros inmediatamente recibimos sus mensajes. Así que espero sus mensajes a través de Gmail. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana. Gracias a todo ese equipo maravilloso que hace posible Levántate Cuba, y los espero mañana a partir de las 6 en Levántate Cuba. Que tengan feliz día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.